Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esa casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
¡Que vivan las razas! ¡El mundo entero!
Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de Radio UNAL que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Nuestro invitado.
La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving, all the people moving. One move for just one dream.
We say moving. Hoy en Somos Planeta nos acompaña Sandra Rativa, investigadora de Censar Agua Viva. Sandra, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Sandra, ¿ya nos había acompañado alguna vez en Somos Planeta?
No he tenido el gusto todavía.
Bueno, Sandra, recordémosle a los oyentes de qué se trata Censar.
Bueno, Censar Agua Viva es una organización de ambientalismo popular que trabaja diferentes temáticas ambientales, pero específicamente desde un enfoque popular, es decir, con la gente, con las personas y con las comunidades.
Bueno, precisamente hablando de ese enfoque que ustedes tienen, hablemos un poco y lo que hoy nos convoca, bueno, hay varios temas que nos convocan y que queremos hablar y ojalá nos alcance el tiempo, pero es una convocatoria abierta que ustedes tienen sobre unas narrativas climáticas en el periodismo regional. ¿De qué se trata esta convocatoria, Sandra? Cuéntale a los oyentes en qué consiste y quiénes pueden hacer parte de esta convocatoria.
Bueno, mira, es un curso que venimos organizando entre Censat Agua Viva y la Fundación Henrik Boll, específicamente para periodistas, y específicamente buscamos convocar periodistas, reporteros y reporteras gráficas, gente, colectivos que estén trabajando en las regiones. ¿Por qué? Porque sentimos que el tema de la crisis climática es un tema urgente, es un tema muy importante y que tiene un lenguaje y tiene una terminología que pareciera, o bueno, que es compleja, y nos parece fundamental que el periodismo regional, donde se viven los mayores impactos, los mayores efectos, puedan tener herramientas, tanto conceptuales, pero también periodísticas, narrativas, para poder, pues, explicar, comprender, visibilizar tanto los impactos como las posibles soluciones comunitarias en las diferentes regiones. Entonces, para resumir, lo que queremos es fortalecer las habilidades de las personas que hacen el trabajo periodístico informativo en las regiones del país.
Bueno, ¿y ese taller cómo lo van a llevar a cabo precisamente para que tenga todos esos componentes que necesita esa clase de periodismo, tanto el tema técnico como el tema de contenidos? ¿Cómo lo han pensado llevar a cabo?
Pues mira, el curso, justamente como es, nuestra prioridad es poder comunicarnos y trabajar con los reporteros, las reporteras, las periodistas en las regiones. El curso es virtual, esta primera edición del curso será virtual, y está diseñado de tal forma que combina herramientas como la audioclase, como videoclase, ¿no? Y algunas lecturas, algunas herramientas para que cada quien, en el tiempo que tenga disponible, pueda ir avanzando en los contenidos del curso con una sesión semanal los días sábados, de 2 horas cuando inicie el curso, de tal suerte que hay un avance individual, ¿no?, para poder como tener algunos conceptos, y un momento, digamos, de encuentro virtual desde la comodidad de sus hogares o desde la comodidad de sus lugares de trabajo en sus regiones, para poder abordar los temas. Hemos preparado 4 módulos. Los módulos, digamos, es un curso corto en realidad, ¿no? Tampoco es un, digamos, no es una especialización, no es una maestría, y tiene un enfoque que nos gusta mucho, que ha sido bien bello construir el curso. Tiene un enfoque de periodismo de soluciones, ¿no?, en donde lo que estamos buscando, además, es que los periodistas, las reporteras, las personas que hacen la labor periodística, también puedan apropiarse de herramientas, pues, justamente para su oficio, ¿no? No son solamente conceptos. Entonces, el primer módulo es un módulo, digamos, de conceptos, donde hablamos y escribimos qué es la crisis climática, cuáles son sus conceptos. El segundo módulo tiene que ver, ¿no?, como con las, como con toda la institucionalidad que está alrededor del tema climático. La tercera tiene que ver con unas amenazas y unos riesgos que están atados a nuevos negocios del cambio climático. Y el cuarto módulo tiene que ver con lo que llamamos unas soluciones que van en un enfoque comunitario, vecinal, ¿no?, organizado y colectivo.
Bueno, también nos acompaña a esta hora en Somos Planeta Andrés Gómez. Él es ingeniero e investigador también de Sensat Agua Viva y es egresado de la Universidad Nacional. Andrés, muy buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y todas quienes nos escuchan.
Bueno, Andrés, cuéntenos cómo es su participación en estos talleres, en esta convocatoria. ¿Cuál va a ser su función dentro de este espacio?
Entre también como Sandra, como Natalia Orduz, como Angélica Cuevas, somos parte de los facilitadores del curso. Entonces, pues, por un lado, nos tocó la muy grata labor de diseñar el curso, de pensar en los mejores contenidos, de tratar de llevar esas ideas que te explicaba muy bien Sandra a la concreción de los módulos que precisamente ya explicó. Y ahí estamos entonces con esta labor, tanto el diseño de esas videoclases y de esas audioclases, como también la orientación que tendremos en las sesiones que estaremos llevando en vivo durante los cinco sábados, pues, que se compone el taller.
Cuando ustedes escogen el enfoque o las temáticas para este evento, ¿Lo escogieron basados en la experiencia que ya han tenido en cuanto al comportamiento de las comunidades y las necesidades que ellos les han transmitido a ustedes?
Vale, yo, si quieres, yo me lanzo, y si Andrés quiere complementar. Pues mira, sí, digamos que nosotros, como te decía, hemos diseñado el curso pensando en periodistas, porque los periodistas y los comunicadores, las comunicadoras, tienen una función de amplificar un montón de reflexiones, ¿verdad? Y lo que sentimos es que, como es un tema que a veces parece tan enredado, hay como una transmisión sin ningún tipo de cuestionamiento, de crítica a lo que se está diciendo también, digamos, en los medios masivos e incluso en la prensa internacional. Así que, digamos, lo que pensamos, lo que escogimos fueron contenidos y metodologías para fortalecer las habilidades y las capacidades comunicativas, porque las regiones, es decir, los ecosistemas, las comunidades, las personas concretas, son las que están viviendo este impacto y son quienes necesitan información de primera mano. Entonces, digamos que el criterio para elegir entonces los temas fueron esos, ¿no? ¿Cómo fortalecemos a los periodistas para que cumplan un rol muy importante en este caso de amplificar y de generar como una replicabilidad en la información y en las reflexiones?
Andrés, ¿querías complementar con algo más?
No, un poco, pues, además de lo que dice Sandra, sería también el digamos algo que mencionó también al principio, y es la urgencia de acción efectiva ante la crisis climática, ante esta crisis multinivel tan compleja que nos está haciendo, digamos, que nos arde, que en la que estamos sufriendo el riesgo, pues, de perder el mundo como lo conocemos. Entonces, desde allí, con esta intención de entender cómo se tiene que, digamos, trascender ese lenguaje de expresión, de descripción y de acción sobre la crisis, es que estamos tratando de actuar. Un ejemplo que me parece pues como clarísimo es que acabamos de terminar la COP26 y cómo el cubrimiento generalizado de los medios en Colombia es bastante pobre y sobre todo alineado con digamos el discurso gubernamental, que precisamente no se caracteriza por ninguna acción concreta. Entonces es ahí como que tratamos de construir en conjunto, de brindar herramientas para que este tipo de, digamos, de discusión que normalmente se deja como en manos de especialistas pueda llegar a las comunidades en general, siendo un tema fundamental para el presente y el futuro de nuestra vida.
Bueno, Sandra, hablando un poco de las experiencias que ustedes han tenido desde el trabajo que ustedes realizan en Censar, hay personas que no son periodistas, que son parte de las comunidades, que conocen las problemáticas más que cualquier periodista. ¿Ellos pueden también hacer parte de estos cursos y aportar desde su experiencia? ¿Ustedes cómo han abordado esos temas?
Pues bueno, mira, nosotros hemos pensado el curso específicamente para personas que realizan labores de comunicación. Y la comunicación, claro, no es solamente las que se realizan en los medios, ¿verdad? O sea, nosotros consideramos, porque trabajamos con comunidades, que hasta un periódico mural es importante, la cartelera de una junta de acción comunal es importante, es un mecanismo de comunicación. Y por supuesto que estas personas están invitadas, porque, digamos, lo que esperamos es que se pueda, por una parte, visibilizar los impactos que ya la crisis climática tiene y, por otra parte, mostrar que hay un montón de prácticas que ya se realizan en las comunidades, en los barrios, en las pequeñas ciudades, en los municipios, que contribuyen efectivamente a mitigar el cambio climático, o digamos no a mitigar, pero sí a darle un poco cara al asunto. En ese sentido, sí, están muy bienvenidas, un incentivo o una de las cosas que hemos pensado para el curso es que deben inscribirse dos personas, ¿no? Para hacer un equipo, porque vamos a, al final, un equipo, digamos, que va a seleccionar las tres mejores propuestas, digamos, de narración, ¿no? De ejercicio narrativo, de ejercicio comunicativo. Las tres mejores propuestas van a tener una pequeña financiación de 3 millones de pesos, completamente libres, para que puedan desarrollar la investigación, para que puedan hacer el ejercicio de reportería gráfica, el ejercicio de narrar, de entrevistar, de contar lo que está pasando en la comunidad. Y nos parece que es un incentivo lindo, porque finalmente también sabemos que el periodismo local, el periodismo regional o las tareas de comunicación, pues normalmente no tienen muchísima financiación, ¿verdad? Es una labor que también está tristemente muy desprotegida y muy desfinanciada.
Bueno, estos talleres están enfocados hacia radio, televisión, periodismo escrito, podcast, redes sociales. ¿Cómo los están enfocando?
Pues mira, la verdad es que como existen diferentes ejercicios periodísticos, ¿no? O sea, sabemos por supuesto que está la radio, que sigue siendo una bellísima forma de comunicación muy importante en los sectores rurales. También están las redes sociales, están incluso los canales de Facebook, en fin, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas, digamos que más bien tienen que ver con cómo desde las herramientas que cada comunicador, comunicadora ya conoce, ya maneja, puede fortalecer con los contenidos que nosotros vamos a impartir y con esto que llamamos el periodismo de soluciones, que más que técnica, tiene que ver con cómo abordas tú una historia, ¿no? Con desde dónde la miras, cuáles son tus fuentes, ¿no? Cuáles son las narraciones que usas, ¿no? Y por supuesto, digamos que las personas, como te decía, ¿no? Desde un periódico mural, tiene su ciencia, tiene su hábito, tiene su forma, y desde allí, digamos, como más bien ese ejercicio que ya se conoce se fortalece con estas nuevas herramientas.
Andrés tocaba un tema muy importante y es cómo se abordan eventos tan importantes como la COP26, que dijo que es muy pobre el cubrimiento que se realiza. ¿Qué estrategias ustedes buscan fortalecer precisamente para que se aborde realmente estas temáticas como deben abordarse y no simplemente queden en la noticia, en el discurso del presidente, en lo que dijo el otro mandatario, en el niño sensación, y que son cositas que son relevantes pero realmente no van al fondo de la problemática, y es precisamente ahí donde se está quedando el tema de que ahora todos son ambientalistas, todos se ponen la camiseta verde por un momento, mientras la foto, y ya después como que el tema queda relegado. ¿Qué nos quiere decir sobre esto, Andrés?
Bueno, creo que hemos tratado de hacer un esfuerzo precisamente en digamos, todos esos aspectos que estás mencionando sobre lo que significa la comunicación de la crisis climática. Tenemos un módulo, por ejemplo, el primero, que se llama Cambio Climático y Cotidianidad, la emergencia ya está aquí. Entonces, en ese módulo tratamos de dar elementos que digamos puedan acercar a la gente más allá del lenguaje científico. Muchas veces dentro de todos estos asuntos, dentro de esta discusión, es sobre todo la ciencia, los números, lo que trata de llevar la discusión. Y esto parece ser un asunto de personas específicas, de que no lo podemos abordar cualquiera. Pero entonces aquí tratamos de mostrar esos elementos y sobre todo una parte fundamental: cómo se siente en la cotidianidad, cómo es nuestra realidad hoy en medio de la crisis climática. Luego, en un segundo módulo, vamos a hablar de la intersección entre clima, derechos humanos y paz, porque entonces no es un asunto climático, no es que es el clima sin que esté transversalizado por los elementos que trabajamos siempre, como son los derechos humanos o la mirada de la paz. La crisis climática y ese diálogo hace parte de esa misma condición. Luego tenemos un módulo en el que analizamos y hacemos una mirada crítica a la política climática global y algo que llamamos falsas soluciones, a cómo eso que estabas mencionando ahora, cómo hay unos gobiernos, como en el caso del colombiano, que se pintan de verde, que aparentemente nos dicen que están haciendo cosas, pero que en realidad no hay nada que sea concreto. ¿Cómo son estas falsas soluciones que ponen a la opinión pública a creer que están haciendo algo cuando en realidad no pasa nada? Y luego entonces vamos a ahondar en las soluciones locales, en cómo hay una respuesta concreta en los diferentes lugares a la crisis climática que se está haciendo y que digamos esa narrativa distópica se puede matizar con esto que hoy concretamente hacen las comunidades.
Sandra, ¿quieres agregar algo más?
Sí, pues es que, como muchos de los temas en nuestro país, ¿verdad?, la foto pareciera que es lo que queda, ¿no? Y, de hecho, parte de la velocidad de la comunicación que estamos viendo hoy es la que hace que la foto cuente, y no lo que se está firmando, ¿verdad? Entonces, justamente los contenidos que nosotros proponemos sí son una mirada muy crítica a lo que está haciendo el gobierno. Para nosotros es preocupante que se estén firmando, ¿no?, un montón de recursos para temas de deforestación cuando no se habla, digamos, de temas tan importantes como por qué se deforesta, ¿verdad?, que es para ampliar la ganadería, que es un negocio muy lucrativo en este país y que lo que hace es desplazar campesinos. Entonces, el enfoque que nosotros tenemos es claramente un enfoque crítico con estas políticas que se toman la foto, pero que nunca hablan del problema real que sucede en las regiones del país. Por eso es que, digamos, tiene esta centralidad en el hecho de que sean personas, reporteros, comunicadores y comunicadoras de las regiones, para poder hacer este clic. Porque, a ver, la crisis climática es una cosa dramática. En estos días se cumplió un año del huracán Iota, que destruyó el 98% de Providencia, ¿no? Y que dijeron, este gobierno dijo que lo iba a reconstruir en 100 días y tarán, estamos aquí, en 1000 fotos en Glasgow, ¿verdad? Y Providencia exactamente igual. Entonces, el tema es que hay que darle una mirada crítica a estos temas y hay que superar también esta idea fantasiosa de que con que tú recicles, te bañes acompañado, o con que te compres una, no sé, un botellón de agua eco-friendly, vas a contribuir. O sea, estamos hablando de temas políticos y de temas económicos muy complejos, ¿no? De cómo se invierten los recursos públicos de este país en sostener y en atender lo que de en adelante van a ser emergencias muy graves, ¿no? O sea, ya estamos viendo las diferentes, lo extremoso del clima desde Bogotá, desde la costa, desde, ¿no?, los incendios que se suscitan por el calor. Entonces, es una mirada crítica, es una mirada que problematiza, pero que además, y con esto termino mi intervención, no es desesperanzador. Es decir, estamos en un mundo ya muy afectado por los grandes negocios del petróleo, de la minería, ¿no?, de la industria, pero al mismo tiempo existen un montón de comunidades, un montón de organizaciones vecinales, un montón de gente que está haciendo cosas reales cuya práctica más importante, de hecho, es conocer al vecino, ¿no? Es empezar a juntarse con los vecinos para ver qué se hace.
Bueno, este curso tiene una duración de 4 semanas, ¿sí? ¿Hay posibilidades de que se extienda más o se abran nuevas convocatorias para, digamos, las personas que no se alcancen a escribir, que no se puedan escribir, o, no sé, pueden pasar muchas cosas para que las personas no puedan meterse a tiempo? ¿Cómo se van a organizar?
Bueno, como estamos en este momento raro de la historia, saliendo, entre comillas, de la condición pandémica y estamos empezando a retornar, habíamos diseñado el curso virtual, ¿no? Para justamente en estas condiciones, ¿no? Entonces son 4 semanas, son 4 módulos, pero son 5 sábados. Las inscripciones están ahorita abiertas hasta el 22 de noviembre. Vamos a empezar el curso muy tempranito el otro año, entre enero y febrero del 2022. Pero nuestra idea sí es tener el curso, replicarlo, ¿no? Como hacer este primer ejercicio, poder retroalimentarlo y si todo sale bien y nuestros planes siguen y no volvemos a la pandemia, la idea es pensar ya en un formato quizá presencial, pero eso sucederá pues después de que tengamos este primer ejercicio, pero sí es nuestro interés poder empezar, ¿no? a fortalecer y a seguir trabajando con las comunicadoras en la región.
¿Quién financia este curso aparte de Censat?
Este curso está con el apoyo también de la Fundación Heinrich Böll, que es una fundación alemana, y con apoyo también, digamos, justamente del BEMSETA, que es el Ministerio de Apoyo para el Desarrollo de Alemania.
¿Ya tenemos algún número de personas inscritas? O sea...
Ah, pues no, al día de hoy no sabía decirte, pero como son inscripciones por equipos, estamos ya llegando al tope de las inscripciones. Teníamos previstas 15 parejas más o menos de la selección y bueno, tenemos que hacer un trabajo de selección, pero hasta ahora, digamos, sabemos que van más o menos 25 parejas inscritas y tendremos que hacer la selección, pero la idea es que se inscriban todavía, ¿no? Que nos cuenten, es un formulario que hay que llenar, contar un poco de la experiencia comunicativa, un poco de la labor que se está haciendo y entraremos en un momento de selección para las personas que se inscriban.
Bueno, si algún oyente en este momento quiere inscribirse, quiere hacer parte de esta convocatoria, ¿qué tiene que hacer? ¿Andrés?
Tiene que ir a la página de la Fundación Heinrich Böll o a la página de la de Censat Acuaviva y buscar el link de narrativas climáticas en el periodismo regional. Allí encontrará un formulario, allí encontrará las instrucciones y la manera pues en la que se puede inscribir y en la que podría contactarnos en caso de tener algún problema.
Bueno, Sandra y Andrés, pues el tiempo ya se nos está acabando, pues desafortunadamente aquí quisiéramos estar más tiempo, pero pues...
Se escurre como agua el tiempo en la radio.
Pero entonces, algo que quisieran expresar ya antes de terminar el programa, algo que nos quieran contar, algo que quieran contar a los oyentes.
Bueno, pues primero, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto volver a la casa de uno, ¿no? A la UN y a la UN Radio. Muchísimas gracias. Pues una vez más, ¿no? Ratificar que es un trabajo que ha sido pensado para fortalecer el trabajo de comunicación que se realiza en las regiones, ¿no? Justamente donde se están viendo las afectaciones, pero donde también creemos que están las soluciones reales y efectivas.
Andrés.
Dar las gracias, como hizo Sandra, a ustedes, a la radio de nuestra universidad, de la Universidad Nacional, y animar a las personas, a los grupos de comunicadores, a los periodistas regionales, a que tomen este taller, a que construyamos juntas y juntos unas narrativas distintas de esta crisis que tenemos que enfrentar y que determina el futuro.
Bueno, pues Sandra Rativa, y Andrés Gómez, que hacen parte de Censat Agua Viva, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Nos sobra decirles que están siempre invitados aquí a Somos Planeta, que este espacio también es para ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde, gracias por su compañía, gracias por comunicarnos acerca de este taller. De verdad que para nosotros también como universidad, como medio de comunicación, es bastante importante este tipo de espacios y transmitir este tipo de información, porque realmente sí necesitamos con urgencia. Todos tenemos conciencia, pero desafortunadamente la conciencia de muchos no está activa en cuanto a estos temas ambientales. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde.
A ti y a todos los oyentes y las oyentes, muchas gracias por oírnos.
Andrés, muchas gracias.
Muchas gracias. Un saludo a todas y todos.
Bueno, estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. Este programa se realiza bajo la coordinación de Wendy Casallas y la dirección de Carlos Emilio Raigoso. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos Planeta.